Buenas tardes, saludos una semana más, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Más Escuela Pública. En concreto damos comienzo hoy a la número 18 de la segunda temporada. Pletóricos ante la llegada del calorcito y acariciados por la brisa suave que acaricia la lámina de agua de nuestro río, ese Guadalquivir fecundo que nos conecta con veintimuchos siglos de historia. Al lado del mismo y bebiendo de todas las culturas que han pescado en sus orillas, tenemos la inmensa suerte de sentarnos frente a los micrófonos de Radiópolis a hacer radio hoy para ti. Lo hace Isalora, nuestro compañero Samuel Luque a los mandos de la técnica y yo mismo, Víctor González, que como siempre te saludo encantado. Imprescindible la mención de las emisoras amigas que por todo el país reponen la edición de este programa, emisoras como Tastas y Rati Librea, Artegalia Radio, Radio Severo, como Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio, que reciben desde Sevilla el abrazo comunitario de Radiópolis y demás escuela pública, ellas y todos sus oyentes, y a los que agradecemos que cuenten con este programa y a los que agradecemos también su escucha. Desde primeros de año venimos agradeciendo a su vez al comienzo del programa la colaboración de Confedampa, ya sabes, la Federación Andaluza de Asociaciones Provinciales de Padres y Madres de Alumnos, y para la semana próxima tenemos comprometida una entrevista con José Manuel Nieto Caro, recientemente elegido flamante presidente de la Confederación y al que aprovechamos desde aquí para mandar un abrazo y una felicitación sincera. Estamos seguros que el futuro de la Confederación pinta esperanzador a sabiendas de la capacidad de trabajo de su nuevo presidente. Estoy seguro de que si eres oyente habitual de Más Escuela Pública, me habrás oído glosar las incapacidades del presidente Rajoy y a la postre pedir con insistencia su dimisión desde pasadas dos semanas de su toma de posesión del cargo sin comparecer ante el Estado para contarnos cuáles eran sus planes para que floreciese tanto esplendor como nos habían prometido en las elecciones. Año y medio después de aquel infausto momento, el sumatorio de elementos que justifican mi petición se pierde ya más allá del infinito, como decía Baudelaire. Esta mañana hemos asistido atónitos a un nuevo episodio de Aurora Boreal en el que Mariano Rajoy nos ha propuesto nuevamente un dogma de fe absurdo, como lo son todos, carente de razones objetivas que avalen de manera científica su tesis, y lleno de vaguedades grandiosas como en el exterior de España se ha recuperado la credibilidad. ¿Acaso la pregunta que nuestro inútil presidente debería hacerse es: ¿creemos realmente desde dentro en el proyecto que nos propone? ¿Acaso no será que está pretendiendo liquidar por derribo el estado del bienestar que durante tan poco tiempo hemos disfrutado? ¿O quizás, destruidos todos los derechos laborales, no será que pretende una sociedad de sueldos escasos y productores sumisos? No contento con lo anterior, saca pecho y chulea encima de las virtudes de su política en el colmo de la desfachatez y, por supuesto, asegura que no admite experimentos en materia económica y que no piensa mover su política ni un milímetro. Orgulloso él, sabiéndose recorman de todos los récords de parados habidos y por haber y dispuesto a mantener esas escalofriantes cifras que superan los 6.200.000 parados hasta el final de su legislatura, augura un futuro prometedor que ya ni los suyos siquiera se creen. Lo dicho, liquidación por derribo. Entre tanto, Rubalcaba, que volvía a intentar recuperar mucha de la credibilidad perdida, equivoca la partida proponiendo un pacto que da entrada, que ya de entrada le ha dicho Rajoy, es imposible y que o bien se adhiere o bien lo que le espera es el destierro. Tras afirmar que ve una España asustada y pesimista, sin horizonte y desconfiada como nunca con los políticos y de sus instituciones, Rubalcaba ha reconocido que ese gran pacto parece difícil, pero ha insistido en que merece la pena intentarlo. Y así Rubalcaba se equivoca buscando una salida donde no la hay. No paste usted para que nos maten después, o más lentamente. Exija que se marche Rajoy, que convoque elecciones inmediatamente, como le ha pedido Cayo Lara. Por cierto, que los sindicatos callan al respecto de las dimisiones del gobierno y entran al trapo de los pactos. Necesitamos no un ablandamiento del desastre, lo que hace verdaderamente falta es una nueva forma de hacer política, nueva de verdad en la que el hombre sobrevuele por encima del símbolo del dólar y no al revés. Necesitamos protección de los débiles, un Estado público y una puesta en servicio, por ejemplo, de todos los cientos de miles de hectáreas baldías, muchas de ellas al lado de pueblos llenos de parados, tierras de titularidad pública en tantos casos. Necesitamos una banca pública al servicio de la creación y mantenimiento de empresas. Necesitamos un plan director que lleve a cabo lo anterior, con potenciación no solo de la agricultura en los tres sectores, primario o productivo, secundario de transformación y terciario con su distribución y servicios, y además que se atreva a potenciar el terreno de las nuevas tecnologías de la ecoenergía. Eso sí genera confianza, eso sí nos dará la credibilidad necesaria en el exterior. Eso y que las rentas del capital sean las que soporten el esfuerzo impositivo y no las rentas del trabajo, como viene ocurriendo hasta ahora. Luego de volver a la realidad injusta que nos acompaña, vemos como al mes y tras fortísimas presiones, la ciudadana Cristina de Borbón abandona su condición de imputada en el caso Nóos. El impulso de la Fiscalía Anticorrupción ha sido formidable y las manifestaciones de los miembros del PP han dado el cante, pletóricos ante el éxito momentáneo de la minimización de un serio problema de Estado con la caída en picado de la corona ante su presunta implicación en casos de corrupción y el clamor de la petición popular de la llegada de la Tercera República. Cuando comparamos lo anterior con el exceso de celo a la hora de echar a la gente de sus casas por impago o lo injusto del incumplimiento de condenas de personas que se han reinsertado mucho antes de tener que cumplir su pena de prisión, tenemos irremisiblemente la sensación que con acierto ha manifestado Cayo Lara, y es que parece que la justicia se comporta de manera desigual según con quién. Si tomamos en consideración las desafortunadísimas manifestaciones de Fernández Díaz, poniendo en planos similares a los etarras que asesinan y a las mujeres que abortan, aunque luego haya pretendido rectificar, aunque solo a medias, y otras durante la mañana de hoy, al parecer de una reputada miembro del PP, en las que acusa a las mujeres que abortan de insuficiente ilustración, sentimos que nos enseñan la patita una y otra vez estos gobernantes nuestros y cuánto desprecian a todos aquellos que no sean clones literales, a imagen y semejanza de sus doctrinas. Solo nos quedan, pues, diferentes soluciones, a saber, nos hacemos todos infantas para vivir un cuento y del cuento, nos sometemos a los dogmas del Partido Popular a cambio de perderlo todo, incluyendo en todo hasta la dignidad, o luchar. Aunque luego hablaremos de la huelga en la que se convoca a toda la comunidad educativa, padres y madres de alumnos, docentes y PAS en el día de mañana, no quería yo que esta línea editorial se quedara huérfana al respecto. Y digo, pues, que Más Escuela Pública apoya la huelga general de educación del 9 de mayo y anima a toda la comunidad educativa a secundarla como respuesta unitaria contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el Partido Popular. Desde este programa de Radio Más Escuela Pública queremos mostrar nuestro total apoyo y enunciarnos como participantes activos y directos junto a toda la comunidad educativa en la huelga general de enseñanza convocada por la Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública para el próximo 9 de mayo. Estamos viviendo un momento histórico crucial en el que el modelo actual se ha agotado y se está iniciando un proceso de construcción de nuevas formas. La derecha ya ha comenzado la construcción de su modelo con las múltiples reformas que ha abordado desde su entrada en el gobierno central: laboral, justicia, fiscal, administración local, etcétera. De todas ellas, la política de brutales recortes a la escuela pública y la reforma educativa es una pieza clave para conseguir su objetivo final, la construcción de un nuevo modelo ideológico, económico, político y social. Rechazamos la LOMCE por considerarla una contrarreforma antipedagógica, segregadora, antidemocrática, adoctrinadora y mercantilista que pretende reinstaurar el modelo educativo franquista, elitista y excluyente de antes de los 80. Frente a esta regresiva política educativa del Partido Popular, es urgente un pacto para construir una gran mayoría social en defensa y por la construcción de la escuela pública, una respuesta conjunta y en bloque para conseguir la retirada inmediata de la LOMCE, la dimisión del ministro Wert por desmantelar el sistema educativo público, la apertura de un amplio debate para alcanzar un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema público educativo y la construcción del modelo de una escuela pública que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor, al margen de religiones y de credos que supeditan al hombre al capital. Después de esta versión instrumental de La vida es bella, cambiamos de enunciado y vamos a poner el programa en el que nuestro compañero, el corte en el que nuestro compañero Gorka Fernández nos ilustra cada tarde. Su sección se llama La vida es bella y aunque Gorka no esté en el estudio en presencia, pero bien sabemos todos que está en esencia. Un abrazo, compañero.
Contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Rectificamos un segundito porque la sección del programa de que hace Gorka Fernández no es La vida es bella, es Nadie es perfecto, con este magnífico comienzo que ponemos siempre.
Y en esta sección de Nadie es perfecto, que siempre visita el programa Más Escuela Pública, hoy lo hace a través de la ciencia, lo hace centrándose en el mundo de la ciencia. Tenemos con nosotros hoy a Josechu. Hola, buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Preparando, imagino, bueno, preparando, ya ultimando lo que son los preparativos para esta feria que empieza el día 9, este jueves.
Sí. Ya tenemos todo en marcha y bueno, pues como tú dices, ultimando los últimos temas organizativos y esas cosas.
Josechu, que es miembro de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, que es uno de los entes que patrocina, no, bueno, gestiona, realiza la Feria de la Ciencia en Sevilla, que ya es la 11ª edición. ¿Dónde se realiza la feria?
Mira, este año realizamos la Feria de la Ciencia en FIBES, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
Un gran salto habéis dado, ¿no?
Pues sí, un poco impulsado por la necesidad, porque antes lo hacíamos en el Pabellón del Futuro de la Isla de la Cartuja, que tenía mucho sentido, porque al final ese pabellón se construyó para que se divulgara ciencia en él, pero por temas de obras y eso, pues nos vinimos a FIBES, que es una instalación mucho mejor preparada para hacer ferias que aquello. Es más fácil hacer una feria en FIBES que no hacerla en la isla de la Cartuja, en aquel pabellón.
Por lo menos me imagino que de cara incluso a poder albergar a más gente y más stands, ¿no?
Sí, estamos más o menos en los mismos números, ¿sabes? Uh-huh. Pero sobre todo nos vemos todos juntos, en la isla de Cartuja estamos un poco más separados y aquí nos vemos todos juntos y parece que somos más.
Josécho, para empezar, una pregunta obligada. Cuando programasteis esta onceava Feria de la Ciencia en Sevilla, dijisteis que erais el 9, el 10 y el 11 de mayo. No estaba convocada una huelga general de la enseñanza. ¿Qué os parece esto de que coincida el inicio de la feria con un día de una jornada de huelga?
Hombre, no es lo mejor del mundo, que te diga. Pero, bueno, lo entendemos perfectamente los motivos de la huelga y lo que no podíamos es desconvocar la celebración de la feria porque, bueno, es un trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos meses. Entonces, no nos va a afectar, hemos hablado con todos los centros participantes y, bueno, pues vamos a tener una participación prácticamente de todos, aunque sean mínimos, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos un poco de descenso es en el número de centros que van a visitar la feria esos días.
Ajá. Bueno, claro, porque esta feria coincide en dos días lectivos, un día que sería más un día familiar, por así decir. Me imagino que tanto el 9 como el 10 se nutre la feria de visitas escolares, ¿no?
Claro, son fundamentalmente, sobre todo las mañanas, son centros educativos de... Bueno, fundamentalmente de Sevilla y su provincia, aunque también tenemos de otras provincias.
Coincide, Josechu, en nuestra ciudad, con la Feria del Libro. Feria del Libro, Feria de la Ciencia.
Sí.
¿Está reñido esto?
¿Sabes qué pasa? Que en Sevilla hay muy poco espacio en para hacer otros eventos que no sean Semana Santa, Feria de Abril y luego Rocío. Entonces, en ese espacio inter coincidimos todas las pequeñas ferias que se hacen en la ciudad, ¿no? Y es un complemento, son ferias complementarias.
Claro, porque la Feria del Libro también puede ser el libro de ciencia, que muchas veces se habla de libro de arte, libro de literatura, pero hay mucho libro de ciencia.
Sí, además estamos viviendo una especie de eclosión de libros de divulgación científica. De hecho, vamos a tener algún stand siempre hemos tenido librerías, alguna librería con estos temas, pero últimamente sí hay mucho interés en la población por la feria, por la divulgación científica y se traduce también en que cada vez hay más libros dedicados a esto.
Uh-huh. Parece que así como las artes y las letras, aunque también están castigadas, obviamente, están como más presentes en el sistema educativo o por lo menos están de alguna forma más aceptadas que lo que es la ciencia. Todos pensamos en las matemáticas como ese hueso en el que tenemos que al que tenemos que enfrentarnos a lo largo de nuestra carrera académica, ¿no? ¿Cómo se plantea una sociedad de divulgación científica el romper esos muros?
Hay un tema y es uno de los objetivos que tenemos nosotros en la feria. Y es cambiar la forma en que se enseña ciencia en los colegios y en los institutos. La forma en que que hace que sea tan hueso como tú planteas, que es una ciencia muy memorística, muy basada en libros, muy poco experimental. Y entonces la Feria de la Ciencia y la forma que hay de elaborar los experimentos basa fundamentalmente en que los chavales con sus profesores tienen que hacer un método experimental investigativo en sus aulas casi desde el mes de octubre, que es cuando empiezan a probar la feria, ¿no?
Uh-huh.
Y el trabajar así, aparte que, bueno, le das capacidades diferentes cuando se enseña de otra manera, lo que hace es que es una ciencia, una forma de enseñar ciencia muy motivadora y que engancha mucho a los chicos y a las chicas.
Uh-huh. Hombre, sin duda hay que entrar por ahí. No tiene nada que ver con estas ferias estadounidenses, ¿no? De los volcanes y demás, ¿no?
¿Perdona?
No, que no tiene nada que ver esto con lo que aparece en las películas de los volcanes y las ferias de las ciencias que hacen los institutos.
Tiene algo que ver. Porque hay centros que sí traen experimentos de ese estilo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y hay centros que traen proyectos de centro, tenemos stand que representan íntegramente una célula y es un proyecto de centro y participan distintos niveles.
Ajá.
Tenemos otros proyectos. Ten en cuenta que la Feria de Chavales hasta de 4 años contando ciencia, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, pues son actividades muy concretitas donde los niños pues cuentan el cómo ellos han llegado a esas conclusiones. Tenemos un área de enseñanza de las matemáticas que, ya que parece que es el gran hueso de para mucha gente, fantástica, en la que se accede a las matemáticas de una forma pues divertida, en base a juegos, en base a estrategias distintas. En la feria es un recopilatorio. Ten en cuenta que tenemos más de 350 actividades distintas.
Josécho, este año ha habido tres temas principales, que sería concienciarte, ¿no?, el centenario de la publicación del modelo atómico de Niels Bohr y el centenario de la muerte de Rudolf Diesel, ¿no? Sí. El inventor y ingeniero mecánico del motor diésel, ¿no? Uh-huh. En torno a estos tres temas se han ido presentando proyectos, ¿no?
Efectivamente, tenemos estos tres temas y además hay temáticas libres, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos pues aproximadamente 8 o 10 centros que han trabajado cada uno de estos temas. Uh-huh. Y luego hay un núcleo grande de centros que sus modelos de trabajo en el aula las han trasladado a actividades, ¿no? Tenemos luego también el área de matemáticas y tenemos, con el patrocinio de Red Eléctrica de España, tenemos centros dedicados a temas de energías renovables. Esas son, además de los centros educativos, también en la feria tenemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las que vienen los investigadores en activos a contarnos cuáles son sus experimentos. Tenemos la universidad y tenemos también la Fundación Descubre, así como otros en organismos. El Hospital Virgen del Rocío viene también con sus últimas investigaciones, Centro Nacional de Acelerador de Partículas, Fundación de Cajasol. Digamos que no solo queremos que los chavales comuniquen sus proyectos, sino que vean que hay un itinerario profesional que podrían seguir, ya sea investigando en empresas o investigando en la universidad, o en centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Uh-huh. Oye, ¿qué es esto de, José Cho, de ciencia en 100 segundos?
Pues mira, esto es una propuesta que surge de Canal Sur y le hicimos ya el año pasado, y entonces son un concurso de vídeos con experimentos científicos que mandan los distintos centros y la única condición es que toque un tema de ciencia y que no dure más de 100 segundos. Uh-huh. Estos vídeos luego son puestos en el portal educativo de Canal Sur y, bueno, pues se lo pueden ir bajando los centros y viéndolo, depende de las temáticas que quieran trabajar. Fallaremos el segundo concurso el viernes por la tarde tendremos la entrega de premios.
Uh-huh. José, antes empezabas diciendo que teníamos la Semana Santa, la Feria, el Rocío. ¿Nos falta un museo de la ciencia en Sevilla?
Mira, tenemos ahora la Casa de la Ciencia, ¿sabes? Que, uh-huh, que está cumpliendo las funciones de Museo de la Ciencia y que está desarrollando ya muchas actividades. Perdimos la oportunidad, o no sé si la perdimos, cuando la Expo, en el que lo que teóricamente iban a ser los grandes museos de ciencia de Sevilla, pues no se han ejecutado ni están todavía ejecutados, ¿no?
Claro, el planetario aquel que había, fabuloso, ¿no?
El planetario fabuloso se desmontó. Y el espacio del pabellón del futuro, pues mira, quitando cuando nosotros hemos hecho allí la Feria de Ciencia, prácticamente no ha tenido ningún otro uso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esas instalaciones están ahí, esos contenedores de lo que podrá ser, pero el caso es que no está.
No ha cuajado, ¿no? No ha cuajado.
De todas maneras, yo soy más partidario de que de un modelo de museos de la ciencia, o de que no sean muy grandes, ¿sabes?, y que estén muy distribuidos por el territorio. Porque, uh-huh, al final son centros de dinamización de la ciencia en ese ámbito, ¿no? No sé si me he explicado.
Sí, sí, sí. Oye, hablando de esto de ámbitos, ¿está ya caduco esto de eres de ciencias o de letras?
¿Cómo? ¿Perdona?
Lo de eres de ciencias o de letras.
Bueno, se sigue manteniendo, digamos, en el discurso académico, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que la realidad está demostrando que están desapareciendo esas fronteras, ¿no? Uh-huh. La ciencia ahora mismo, cualquier persona que quiera considerarse culta, tiene que tener conocimientos científicos para entender lo que está pasando en su entorno, ¿no? Y de hecho, pues bueno, están entrando muchos temas dentro de la cultura general, bueno, quiero decir, con lo que está suponiendo la informática, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, y estamos ya usándolo desde todos los ámbitos. Entonces, yo creo que sí existen esas fronteras, pero yo creo que que la realidad las rompe, ¿no?
Oye, la realidad también es que cada vez hay menos dinero para investigación. ¿No os parece que vosotros estáis induciendo a los jóvenes? Porque, claro, el objetivo de la feria es ese, ¿no? Uh-huh. crear científicos y científicas, sí. ¿No? No estamos induciendo a que vayan hacia la nada, hacia un...
Eso, desde la perspectiva de puramente de trabajo
práctica, ¿no? Claro.
Profesional, ¿sabes? Desde el punto de vista de monetario, pues igual que cualquier otro ámbito, por desgracia, ahora en la vida que estamos viviendo, ¿sabes?
Claro,
en el momento
claro.
que estamos viviendo.
Sin duda.
¿Cómo salvamos nosotros esta contradicción que nos la presentamos en algún momento y decimos, joder, ¿qué estamos haciendo, no? Por dos motivos. En principio, la divulgación y la forma de estudiar ciencias da capacidad para adaptarse a muchos ámbitos profesionales, no solo al meramente científico, ¿sabes?
Uh-huh.
Y pensamos que esa flexibilidad sí es un valor de la forma investigativa de enseñar ciencias, ¿sabes? Y por otro, al final, es el gusto por el conocimiento, ¿sabes? Porque parece que ahora todo el estudio está enfocado a buscar salidas profesionales, pero antes había un gusto por aprender que tampoco podemos olvidar. De ahí nos salvamos un poco de esa contradicción, compartiendo la desgracia de que, pues bueno, pues estamos en un momento en el que no hay salidas profesionales reales, pues para nadie prácticamente, ¿no?
José Cho, de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, pues muchas gracias. Un homenaje a todos y todas las inventoras científicos y científicas, porque nosotros nos quedamos con Marconi, que hizo posible que esto estemos haciéndolo hoy en día. Y a todos esos científicos que, sin pensar en ese aprovechamiento económico, han peleado por eso.
Mira, una de las claves de todas estas, bueno, pues grandes personas, ¿no?, ha sido que han compartido su conocimiento con toda la humanidad al final, ¿no? Y gracias a ellos, pues bueno, estamos como estamos, ¿no?, en la parte buena, por lo menos.
Pues invitadas quedan todas las personas a participar a acudir a la Feria de la Ciencia, que desarrolla los días jueves 10, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo en Fibes, Sevilla. Muchas gracias por estar en este rinconcito de Más Escuela Pública.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a toda vuestra audiencia por escucharme.
Un abrazo.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Divulgamos la ciencia en este magnífico trabajo que hacía nuestro compañero Gorka Fernández y hablemos de ovejas negras en este caso.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Famoso por sus importantes contribuciones en el campo de la educación, la cultura y la clase. Bourdieu ha observado pautas de dominación de clase en la educación, el arte, la cultura y en la cultura en general. Desde su punto de vista, la educación no hace más que reproducir y mantener los roles de poder y privilegio entre las clases sociales. De esta manera, los alumnos sustituirían a la plebe y los profesores a los que mandan, ordenan y exigen. ¿Por qué reproduce esto la educación? Porque según cómo define este autor, la educación es una institución que permite la transmisión de conocimientos, cualificaciones laborales, así como normas y valores culturales. Continuando sus estudios y análisis, Bourdieu dedujo que por lo general la educación que se imparte en las escuelas genera actitudes de conformidad con el sistema entre los futuros trabajadores. A los niños que no memorizan tantos datos como le exigen lo etiquetan de perdedores y a los que sí de ganadores. En la vida adulta tienden a cumplir las expectativas que se puso en ellos en esta fase temprana de socialización, tratando de perdedores a todos y de ganadores a todos los que les rodean. En teoría, el objetivo de la separación de los sistemas educativos es el de agrupar a estudiantes de necesidades similares en grupos homogéneos para facilitar la actividad docente. Por tanto, no caben personas diferentes y que se salgan del molde. Sin embargo, el autor concluye que pese a que se evalúe de esta manera al alumno, estas facultades no tienen mucho que ver con las que van a tener que llevar a cabo en su trabajo. Y que además no se debe educar por una actividad laboral en concreto, sino para aprender y experimentar para que así se vea desenvuelto el alumno y sepa ser crítico con lo que le rodea.
Una nueva oveja negra, evaluando la educación a la vieja usanza y poniendo en solfa todos esos principios que desde aquí pretendemos combatir una y otra vez. Isabel, ¿te has traído noticias?
Sí.
Vámonos con ellas.
La escuela pública convoca huelga general para mañana 9 de mayo. No ha pasado ni un año de la anterior huelga de este sector y lo que mueve la protesta son los recortes en educación de los últimos meses. 6.400 millones han perdido los presupuestos de enseñanza desde 2010 y sobre todo la ley educativa que se quiere imponer desde el gobierno. Los convocantes consideran que esta ley, la LOMCE, es inconstitucional ya que implantará y supondrá aún más desigualdades sociales, puesto que la división en itinerario generará una educación segregadora y un progresivo deterioro o desmantelamiento de la escuela pública. Padres, profesores y estudiantes de todos los niveles educativos se suman a esta protesta dirigida por la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos y el Sindicato de Estudiantes. La fecha de la huelga no es azarosa, puesto que el viernes 10 de mayo es el día previsto para la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley cuya retirada exige la protesta. Así, CEAPA exige que se retire esta propuesta de ley por innecesaria, segregadora y clasista. Aquí en la ciudad de Sevilla el horario previsto para este día de huelga es la Asamblea Universitaria a las 11 de la mañana en el Rectorado y la manifestación a las 7 de la tarde desde Plaza Nueva. Todo ello promovido desde la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y la huelga, sin embargo, no es un acontecimiento aislado en estos últimos días, sino que una oleada de manifestaciones han sacudido todo el país. El mismo hermano del ministro Ver, que es profesor universitario de Historia del Arte, ha dado clase en la calle el pasado 6 de mayo como forma de demostrar su descontento con la situación de la universidad. CEAPA es otro órgano fundamental en esta marea verde por la educación. Madrid, Galicia, Ceuta, Baleares, Almería, Barcelona y La Rioja han sido los sitios en los que estos últimos días se han producido encierros de alumnos, docentes y padres como forma de protesta contra la ley Wert. Los últimos indican que han sido más de 2.000 los encierros en todo el país durante el pasado fin de semana. Me encierro por la educación de mis hijos y la de las demás. No queremos volver a una escuela franquista. Son solo algunas de las declaraciones de los implicados en este acto. Han sido estos mismos manifestantes los que se han quejado más tarde de que el ministro, una persona que se dedica a trabajar para los ciudadanos, no haya prestado atención a estas protestas que no pueden decirle más claramente que la comunidad educativa no aprueba su política.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor. La ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca.
Bueno, se nos acaba el tiempo y hoy en esta sección de La Maestra tenemos un interesantísimo debate del que te hablaba al principio en la editorial que tendríamos para cerrar el programa de hoy y referido al tema de la huelga y manifestación de mañana. Nos acompañan en el estudio Elena González. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Elena, que tiene experiencia en cuestiones de radio, pero que la hemos cogido descolocada.
No, venía.
Elena, aparte de antropóloga, es vocal de un AMPA, de dos AMPAs, no
sí,
sé.
De dos AMPAs.
De dos AMPAs, luchadora y madre con las ideas suficientemente claras. Nos acompaña también Javier Méndez. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Javier Méndez viene del Consejo de Estudiantes de la UPO, es estudiante de biotecnología, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Nos acompaña Miguel Albéndiz. Miguel Albéndiz es el secretario general de Comisiones Obreras en el ámbito educativo en la provincia de Sevilla. ¿He acertado, Miguel?
Efectivamente. Buenas tardes, un poquito largo, pero lo ha dicho perfectamente.
Buenas tardes y viejo conocido también. Viejo porque nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Nos acompaña Toño, a ver, acércate un poquito, Toño.
Hola.
Buenas tardes, buenas, Toño. También, oye, ¿cómo es tu apellido? Que nunca me acuerdo.
Rodríguez,
es verdad, Toño Rodríguez. También representante de los padres y las madres, como miembro de la Junta Directiva de FAMPA Sevilla. Y bueno, y la propia Isabel Lora, que tiene los micrófonos como siempre abiertos para intervenir en cualquier momento que lo considere oportuno. Vamos a hacer un debate rápido, con ideas claras y sencillas y donde todo el mundo participe y pueda aportar aquello que quiera y piense. Y mi primera pregunta para cualquiera de vosotros, o para todos, es ¿cuáles son los motivos que veis para asistir mañana a la huelga primero y a la manifestación después? ¿Quién toma la palabra? Elena, pues levanta, venga, el dedo. Venga, pues Elena, anímate.
Pues nada, yo desde el punto de vista de madre y ciudadana, pues pienso que es muy importante porque nuestros hijos van a perder todos los derechos que ya habíamos conseguido. Y una vez aquí en este programa comenté cómo era la educación en los años 70, que fue la que yo viví, y no quiero llegar a eso, a esos límites. Llamo a todos los padres a que vayan, que no es solo una cuestión de que un partido político, como se dice en los medios, nos llame. Que no es solamente por el sueldo de unos profesores, que también es porque nuestros hijos pierden calidad, porque los profesores también van a perder calidad en su enseñanza, porque todo el mundo va a perder calidad y al final quien lo va a vivir pues son las futuras generaciones. Uh-huh. Yo creo que es importante que vayamos y que nos concienciemos de este motivo.
Javier, desde la perspectiva de los estudiantes, ¿qué os anima a ir mañana a no ir a clase, a encerraros, a protestar y a ir a la manifestación después?
Desde la perspectiva del estudiantado, principalmente lo que vemos nosotros es un futuro absolutamente negro. ¿Mm? Por una parte, debido a la mercantilización y a la especialización, básicamente a convertirnos en profesionales, en dejar de formarnos como personas, como entes completos, a pasar a ser instrumentos en una educación que cada vez está siendo más elitizada, más privatizada, más manejada por los instrumentos del poder y menos democrática.
¿Sentís que quieren hacer productores de vosotros antes que personas?
Exactamente.
¿O en contra de ser personas?
Nosotros simplemente vamos a pasar a ser mano de obra. Todo lo que es la formación social, política, el debate, el uso social, el cohesionar ideas, todo eso se elimina. Uh-huh. Nosotros vamos a pasar a ser profesionales, tremendamente útiles en nuestra tarea, pero absolutamente ineptos en cualquier tema social. Uh-huh.
Miguel, desde el punto de vista sindical, desde la representación de los maestros, ¿cuáles son los motivos que nos impulsan a convocar la huelga y a secundarla?
Efectivamente, desde el punto de vista de los trabajadores, que a los que nosotros hemos convocado, por una parte están los recortes, que son importantísimos para nosotros. Se han retirado muchísimos recursos de la escuela pública y muchísimos docentes, muchísimo personal de administración y servicios. Pero no es el único. El tema más importante y más diabólico, en cierto modo, es lo que va a suponer la LONCE. La LONCE es un cambio radical de la educación tal y como la conocemos actualmente. Y es, como ha dicho antes la anterior interviniente, es una vuelta a, en cierto modo, a los que conocimos al final de la escuela franquista. Es decir, la escuela, en vez de funcionar como ha tendido a funcionar en los últimos años, en equilibrar los desequilibrios de las clases sociales, cualquier hijo de obrero ha podido ir a la universidad, es algo que ya lo tenemos perfectamente asumido. lo que pretende esta reforma y las que van a venir a continuación, porque detrás de esta vendrá la universitaria, es precisamente impedir que las clases sociales puedan promocionar a través de la educación e intentar reproducir las clases sociales. La doble vía que se va a establecer a partir de tercero de la ESO, las reválidas, los obstáculos que se le van a ir poniendo al alumnado, todo eso va a ir configurando un sistema dual, un sistema en el que, por un lado, la propia ley lo llama como la opción académica, los estudios académicos, para los que pueden, para los que hayan superado todas esas pruebas, y por otra parte, para los que no puedan superarlo, pues unos estudios aplicados, que es lo que era antiguamente la FP. Y en definitiva, nosotros lo que intuimos en todo esto es que a la universidad al final van a ir muy poquita gente y ya sabemos todos quiénes van a ser.
No, que se me ocurría al hilo de la palabra diabólico, que me ha gustado mucho. Todo lo que tiene que ver con lo diabólico me atrae especialmente. Se me ocurría una pregunta diabólica también, Miguel, y es si intuimos que cuando en un colegio para ricos, donde se paga mucho dinero, los obstáculos se salvan con mucha más facilidad que en los otros, o se van a salvar con mucha más facilidad que en los otros. Quiero decir, si el itinerario ese traidor que quiere imponer el ministro Ver va a ser un itinerario de pacotilla en algunos casos, porque pagamos para que no nos coapte la evolución educativa, y en la escuela pública efectivamente va a ser una criba salvaje, ¿no?
Cuando, Víctor, cuando hablaba antes de diabólico, es que la lectura detenida del anteproyecto te das cuenta de que es un proyecto no ya maquiavélico, sino diabólico, ¿no? Porque lo primero que habla es de los talentos del alumno. El sistema educativo tiene que potenciar que cada alumno desarrolle sus talentos, para la derecha española los talentos están relacionados con los talentos
con las lenguas de
religión.
Fuego, ¿no? Las lenguas de fuego.
Sí, exactamente, con las cosas que recibe uno, ¿no? De Dios, los talentos que Dios ha puesto en cada uno.
Qué bonito.
Claro, todos sabemos esos talentos, entre comillas, de dónde vienen. Vienen de las distintas niveles sociales y culturales de procedencia del alumnado. Esto no hay que ser ningún sabio, esto está ya más que estudiado, El mismo número de discapacidad intelectual hay en todas las clases sociales. ¿Cuál es el problema? Que en las clases bajas, en las clases más bajas, en los ambientes más socialmente más desfavorecidos, es donde menos se potencia el esfuerzo, el estudio, porque el mismo entorno sociofamiliar no lo favorece. Y sobre ese sector de la sociedad es sobre el que se va a cebar esta ley directamente.
De todas las formas, la sociedad ha cambiado en estos tiempos y ahora mismo hay gente que tiene bastante formación, pero su nivel adquisitivo es muy bajo. Entonces, lo triste de esta situación es que yo le voy a inculcar a mi hijo y a mi hija que tienen que estudiar, que tienen que formarse, que tienen que educarse, pero no voy a poder tener dinero para hacerlo. Entonces, la historia no es solamente que personas con una baja clase social o una baja formación no motiven lo suficiente, sino que es que ninguno vamos a poder llegar a tener dinero y al final van a ser la gente de orden y ley, los que ahora mismo están la mitad detenidos pero sin meter en cárcel, los que puedan acceder a la educación.
Sí, vamos a ver, esto ya sería entrar en un debate bastante amplio, ¿no? De si las clases altas, ¿no? O las clases económicas se corresponden con el nivel también formativo, ¿no? Que, sí. Que hay veces que sí y hay veces que no, efectivamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que, igual que existe el copago ya sanitario, el copago educativo se va a implantar. Vamos a ver. Una de las cosas que este gobierno pretende fomentar es la educación concertada. La educación concertada en España es copago educativo, porque en el... Vamos, no voy a decir en todos, ¿no? Porque conozco incluso algunos que no. Pero prácticamente la inmensa mayoría de los centros concertados hay que pagar. Sí, sí. Hay que pagar todos los meses. Mientras que los centros públicos no. Y además hay que pagar porque te obligan a hacer determinadas tareas, determinadas cosas, que tienes que hacerlas pagando. Ya ahí se está estableciendo una selección. Es decir, que simplemente potenciando la educación concertada estamos ya discriminando.
Toño, que te intuyo con ganas de hablar.
Sí,
acércate al micrófono.
En realidad estoy muy de acuerdo con todos vosotros y me gustaría insistir. Creo que está muy feo como educando que nos quieran imponer una ley sin tenernos en cuenta como parte del asunto. Me suena a lo que decíais vosotros de ser autoritario y de lo que decía el filósofo. Y luego hay una que me importa, que es que potencia demasiado la religión cuando creo que es una cosa de ámbito privado y nos hace discutir con las lenguas oficiales del Estado cuando creo que es un valor que tenemos que cuidar y apoyar más. No sé, habría mucho más que hablar, seguramente.
Sí, bueno, estamos aquí para contarlo. Javier, me interesa vuestra visión en el sentido de si tenéis esperanza en el futuro, si pensáis que toda la lucha que estáis llevando a cabo arrastra mucha comunidad educativa, arrastra muchos estudiantes, y si realmente veis soluciones al final o veis que está la cosa complicada todavía.
Bueno, por parte del sector estudiantil de la universidad, tenemos experiencia, por ejemplo, la del año pasado, el 22 de mayo del año pasado, conseguimos sacar a la calle cerca de 60.000 personas. Este tirón que tuvimos, eso se hizo a base de trabajo, formación estructural, todas las movilizaciones, gente implicada con muchísima ilusión, porque no podemos estar decaídos en la lucha. Nosotros... esto, aunque tengamos el panorama negro como el carbón, tenemos que tener ilusión, tenemos que tener al menos una mínima esperanza. Que somos perfectamente conscientes de cómo son las cosas, no vamos a caer en ser aquí unos ilusos. Pero aunque ahora mismo estemos en un momento de receso, de reflujo del movimiento estudiantil, que es el que nosotros movemos, que por otra parte también mueve mucha parte del... aunque nosotros nos movemos más en mi caso, en la superior, en la enseñanza universitaria, también movimos muchísimo la enseñanza media, la enseñanza primaria, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes. Uh-huh. Entonces, la perspectiva actual. Mañana tenemos una manifestación. El 9 de mayo tenemos una manifestación que realmente va a ser una medida de la fuerza que tenemos. No sabemos bien, esperamos que sea multitudinaria, que venga muchísima gente. Llamamos a todo el mundo, porque todo el mundo estamos implicados en esta manifestación. Pero la verdad es que va a ser un punto de
una toma de temperatura buena.
Exactamente, una toma de temperatura. De cara al futuro, por lo que queda es trabajo, muchísimo trabajo, porque sabemos que poco se va a ceder. Este gobierno, que va a hacer una reforma estructural tan gordísima de lo que es la educación pública, que no consulta ya no siquiera a los implicados, a los estudiantes y a los docentes, sino que ni siquiera consulta a las otras formaciones políticas que están dentro del Parlamento.
Bueno, yo decía el otro día que, utilizando lo que Caballero Bonal nos había pedido, es que nos defendamos con la palabra de aquellos que quieren quitárnosla, incluí una serie de términos buscados en el diccionario, es decir, una serie de palabras, y entre ellas busqué la de fascista, y en una de las acepciones era persona que ejerce con autoritarismo su poder, con lo cual concluí diciendo que los señores del Partido Popular eran unos fascistas, porque ejercen con autoritarismo su poder, es decir, porque no dan entrada, no dan lugar a que nadie... De su opinión. Oye, y desde el punto de vista de las familias y todo el tema económico de la nueva universidad,
a eso quería entrar. Se me olvidó entrar anteriormente, pero es un tema importantísimo. No, el tema de la subida de tasas, la mercantilización de la universidad, no es más que abrir nicho de mercado. En una situación de crisis tan estructurada de lo que viene a ser el capitalismo, se buscan nichos de mercado, y la universidad es un nicho de mercado estupendo. El tema de las tasas es una injusticia flagrante, porque va en la misma línea de convertir a la universidad a los estudiantes como clientela de un servicio público. A ver cómo me explico. Las tasas.
Sí, pagar por estudiar. Claro.
Pagar por estudiar en sí mismo
es dejar de percibir un servicio público.
Exactamente. Ya, subir las tasas de manera desproporcional y de forma gradual. Por ejemplo, el tema de la segunda, tercera y cuarta matrícula, uh-huh, que están sonando hoy, que aquí en Andalucía no se siente menos, pero que en el resto de España es un hachazo a las familias, es un drama absoluto a cualquier persona que no esté en condiciones de poderse permitir el lujo de pagar esas tasas. Es concebir la universidad como no como una herramienta formativa para la sociedad, sino, como dije antes, para producir profesionales. Queremos producir profesionales, y si no somos capaces de producir profesionales, quitamos a gente de medio que no es capaz de hacer eso.
Entonces, pero además, cuando hacemos una criba en el plano económico, estamos justificando el que en unos casos estudie y en otros no, por un motivo que es completamente espurio y ajeno a la educación, que es el del poder adquisitivo.
Exactamente. El poder adquisitivo es que es otro puntito más de desigualdad. Las personas no tenemos el mismo nivel de poder adquisitivo. Y camino de la elitización. Quien se lo va a poder permitir es, como dijo Elena antes, la gente de orden y ley. La gente tiene la capacidad para poder llegar a ese nivel adquisitivo que es necesario para educarse, llegar a una formación superior, una formación universitaria. Y la persona de a pie, la persona que además en esta coyuntura económica no sea capaz de permitírselo, pues simplemente no.
Bueno, ronda final, chicos. Hacemos un alegato último para invitar a gente a que mañana asista a la huelga de la manifestación. Yo, si me permitís en un segundito, leo un documento para que más o menos cualquiera tenga claro qué llevar al colegio si se lo requieren, en el sentido de por qué su hijo no ha asistido a las clases, ¿no? Dice algo así como justificación de ausencia del alumnado al centro educativo, don, doña, padre, madre del alumno tal, del grupo tal, comunico mediante el presente escrito que la ausencia de mi hijo o tutelado el pasado día tal del mes tal, desde las y hasta las horas, ha sido motivada por causas ajenas a su voluntad, a la voluntad del niño, basadas en una decisión puramente familiar que pertenece al ámbito privado y que, si fuera necesario, será explicada ante las instancias oportunas que tengan capacidad y derecho a conocer la misma. No creemos que vaya a haber mucho problema con las ausencias de los niños, pero bueno, pues si algún director se pusiera un poco pesado.
Yo la última, ¿sí?, hice un documento en el que yo, como madre, uh-huh, no dejaba que mis hijos fueran al cole porque había una huelga, uh-huh, y especificaba el porqué, y dejaba muy claro que pertenecía a la clase trabajadora y que, como trabajadora, pues me veía involucrada en una huelga porque mis hijos le iban a quitar sus derechos a estudiar, ¿no? Uh-huh. Y intenté por todos los medios aquello quedara patente, el porqué, que mi hijo no estaba malo ni mi hija estaba enferma. Pero a efectos legales parece ser que cuando introducen los datos y demás, la única opción es poner que está enfermo o que está enferma. Pataleé en dirección y dije que mis hijos no estaban enfermos, estaban en huelga porque su madre no los dejaba ir al cole. O sea, estaba yo porque eran menores.
Este documento, que me imagino que estará colgado en la página web de FAMPA, sí, Sevilla, uh-huh, pretende ayudar en eso, para que no los consideren enfermos y que cuente como que las familias también, porque luego entraremos en la guerra de cifras, que será tremenda,
claro,
mañana.
El problema es que las direcciones de los centros, que, y además en estos días con lo de las pruebas diagnóstico también lo hemos estado viendo, cumplen a rajatabla las órdenes del que está arriba, y entonces te vetan mucho en muchos temas de este tipo. No sé si todas, pero la mayoría te dicen que no, que es imposible, que eso no se puede hacer, uh-huh, que no hay nada que pueda permitirlo.
Miguel, alegato final.
Pues nada, todos a la huelga. Esto hay que pararlo y no podemos consentir una involución educativa de este calado.
Recordamos que sale la manifestación a las 19 horas desde Plaza Nueva con dirección a Plaza España. Toño.
Yo creo que si mañana estamos todos juntos, lo podemos hacer. Yo creo que es muy importante que no confundamos economicismo con educación, y mañana debemos de estar ahí.
Uh-huh. Javier.
Todos a la huelga, como ha dicho mi compañero, porque no se puede tolerar. Esto no se puede tolerar. Es un ataque directo contra la educación y contra todo el tejido social, contra los pilares básicos de una sociedad libre, igualitaria y justa. Y simplemente pedir por favor a ciudadanía en general que asista a esta huelga, que secunde esta huelga y asista a esta manifestación. Y nada, todos en Plaza Nueva mañana a las 7 de la tarde.
Pues nada, movilización social, que es lo que hace falta.
Movilización social.
Para poder conseguir algo.
Sin duda alguna. Bueno, pues llegamos al final del tiempo de Más Escuela Pública en nuestra 18ª edición de hoy, invitando efectivamente desde estos micrófonos a todos los que y las que nos escucháis, que asistáis mañana. Primero que compartáis la huelga con nosotros, que no llevéis a vuestros chiquillos al colegio, si sois más mayores, si sois estudiantes, que efectivamente toméis responsablemente el acto de la huelga como una forma de decirle a este ministro que se está equivocando, que se sigue equivocando, a este gobierno en el fondo que se sigue equivocando, y que por la tarde a las 9, a las 7, 19 horas nos vemos todos en Plaza Nueva, que cuantos más seamos y más ruido hagamos, más posibilidades tendremos de que nos tomen en cuenta. Gracias, compañeros, gracias Elena, gracias Javier, gracias Miguel, gracias Toño, gracias Isalora por venir una tarde más con nosotros, gracias compañero Samuel, y yo me despido como cada tarde, encantado de estar de este lado del micrófono. Salud para vivirla y suerte para contarla.